Ya nos estamos yendo a la conferencia que da todos los martes el vocero presidencial Adrián Rabier.
El mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación. Y estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo. También quiero felicitar a la sociedad rural por este nuevo aniversario. El día domingo el presidente Javier Milei ofreció un discurso donde le devolvió al campo el lugar que merece como protagonista en la historia argentina. Este gobierno le ha quitado el pie de la cabeza al campo. Este gobierno ha desregulado cantidad de cosas, ha quitado el cepo cambiario, ha terminado con la brecha cambiaria, ha reducido derechos de exportación, ha soltado precios, en cierto modo, ha eliminado precios máximos que han permitido que hoy tengamos un despertar para las economías regionales. El campo, en cierto modo, decimos que es federal porque genera grandes noticias, buenas noticias, para el interior del país, que lo necesitaba y, en cierto modo, puede generar, digamos, situaciones beneficiosas para el interior del país y, en todo caso, generar también alguna movilidad de factores productivos hacia el interior del país. Al respecto, hoy queremos anunciar más de 290 mercados abiertos y reabiertos en el primer semestre de 2020. Argentina sigue fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales. Es un trabajo coordinado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con SENASA y la Cancillería. Durante el primer semestre de 2026 se concretaron 24 nuevas aperturas y 268 reaperturas de mercados, impulsando las exportaciones agroindustriales y la inserción internacional. En otras palabras, llevamos 292 mercados abiertos y reabiertos en el primer semestre de este año. Con estos avances ya son 580 los mercados abiertos para las exportaciones argentinas durante la actual gestión. Para entender su importancia, abrir un mercado es como habilitar una autopista. Crea el camino para que las empresas del sector privado puedan llegar con sus productos a nuevos destinos y ampliar sus oportunidades de exportación. Entre las aperturas más destacadas se encuentran los mercados para embriones bovinos en Filipinas, carne bovina enfriada con hueso en Paraguay, cítricos en El Salvador y preparaciones de carne en Perú, entre otros. Estas acciones responden al objetivo central de la gestión: aumentar las exportaciones, mejorar la inserción internacional y facilitar el proceso exportador. Dentro de esta introducción, también quisiera aclarar un tema que fue objeto de confusión en los últimos días. Se trata del acuerdo comercial con los Estados Unidos, que no solo mantiene los aranceles relativamente bajos para nuestro país, sino que además agrega posiciones con arancel cero para nuevos productos. Gracias a la excelente relación bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos y el trabajo articulado del Gobierno Nacional bajo el mandato del presidente, Argentina continúa siendo el único país de Sudamérica en el tramo arancelario más bajo para el comercio con Estados Unidos, además de contar con aranceles cero para varios productos. Bajo el nuevo esquema arancelario de nuestro socio comercial, la mayoría de los países pasarán a abonar un arancel del 12,5% por los productos que quieran exportar al mercado estadounidense. Sin embargo, la Argentina, gracias a las gestiones del gobierno, consiguió un arancel preferencial de hasta el 10%, además de la eliminación de los aranceles para 1.675 posiciones argentinas ya acordadas en febrero. Esto nos posiciona como uno de los socios comerciales más competitivos de la región. Uruguay, Chile, Colombia y Perú pagarán aranceles de 12,5% y Brasil hasta 37,5%. Estas ventajas se complementan con una cobertura adicional de otros 537 posiciones que ingresarán sin arancel a los Estados Unidos. Entre ellas se destacan las carnes bovinas, café, té y mate, las semillas oleaginosas, el cobre y los químicos inorgánicos, entre otros. Se mantendrá también la cuota de 100.000 toneladas para las exportaciones de carne argentina y la misma ingresará a los Estados Unidos sin arancel alguno. Este nuevo esquema solidifica la oportunidad argentina de comerciar con Estados Unidos y le ofrece previsibilidad a las exportaciones. Al motor del campo, como saben, se agrega la energía, en este caso con un nuevo récord en hidrocarburos. La producción de hidrocarburos alcanzó en junio niveles que no se registraban desde hace más de 20 años. Alcanzamos una producción récord de petróleo de más de 914.000 barriles diarios, lo que representa un crecimiento interanual del 17%. El motor indiscutible de esta producción es Vaca Muerta, que no solo rompió sus propias marcas en la extracción de crudo, alcanzando los 633.4 miles de barriles diarios, sino que también logró un récord histórico en gas no convencional, superando los 97 millones de metros cúbicos por día. Estos resultados confirman el impacto directo de las inversiones, la eficiencia operativa y el rol estratégico de la cuenca para el desarrollo energético. Vamos a hablar de turismo. El turismo internacional fue récord y gracias a su saneamiento, Aerolíneas se expande. Sin previaje, sin estímulos de corto plazo, sin la ventaja de ser un país hiperbarato por sus niveles de pobreza, el turismo internacional no limítrofe fue récord. Esto muestra que es un mito que Argentina debe estar regalada para atraer turismo de todo el mundo. Durante el primer semestre de 2026, la llegada de turistas de países no limítrofes alcanzó la cifra récord de 1.430.000 visitantes. Se trata del mayor registro en los últimos 25 años. Del total de 3 millones de turistas que recibimos en el primer semestre, casi la mitad vinieron de países no limítrofes como Estados Unidos, España y Perú. Esto implica un aumento significativo si comparamos con 2023, año récord anterior, donde 2/3 del turismo venía de los países vecinos. La estabilidad macroeconómica, la seguridad ciudadana, la política de cielos abiertos, que incorporó nuevas rutas aéreas y la facilitación de visados para ciudadanos de China, India y República Dominicana, entre otros países de origen, explican los buenos resultados del sector turístico. Una mayor oferta de vuelos internacionales es esencial para facilitar el acceso de visitantes extranjeros. En ese sentido, gracias a la política de cielos abiertos que desreguló el sector aerocomercial, se autorizaron unas 80 nuevas rutas internacionales y de cabotaje desde el comienzo de la gestión. Un ejemplo de las nuevas rutas que se incorporaron es el vuelo desde China con escala en Nueva Zelanda, hoy el tramo más largo del mundo. Además, en el marco de la política de apertura aerocomercial, se firmaron 63 acuerdos bilaterales de servicios aéreos con países de América, Europa, Asia, África y Medio Oriente. Producto de las políticas de cielos abiertos, durante el primer semestre de 2026, se registraron 193.900 movimientos aéreos totales, un 10% más que en 2024 y un 7% por encima de 2023. Este crecimiento refleja una mayor oferta de vuelos y una red aerocomercial en expansión. También destacan las estrategias de promoción turísticas impulsadas desde el Instituto Nacional de Promoción Turística en coordinación con la Jefatura de Gabinete, como la campaña internacional Argentina Freedom Lives Here, que forman parte de Visit Argentina. La campaña iniciada en septiembre de 2025 alcanza a 18 mercados estratégicos y está disponible en 9 idiomas, contempla una combinación de acciones presenciales y digitales, donde ya tuvo 405 millones de visualizaciones. Otra novedad importante en materia de turismo es la incorporación de 20 nuevas aeronaves en Aerolíneas Argentinas. Se trata del mayor plan de renovación de flota de la última década, que se concretará entre 2027 y 2031 de manera progresiva. Las nuevas aeronaves se utilizarán para vuelos internacionales y de cabotaje. Se van a incorporar 6 Airbus A330neo, 8 Boeing 737 MAX 10 y 6 Boeing 737 MAX 8. Con el recambio de aviones, la compañía va a aumentar un 10% la capacidad de asientos ofrecidos. El programa financiado íntegramente con recursos propios, gracias al superávit operativo que la empresa obtuvo en 2024 y 2025, permitirá renovar el 25% de la flota total y el 60% de la flota de largo alcance. Cabe recordar que en 2025 las cuentas de la compañía arrojaron un resultado positivo de 120.7 millones de dólares y en 2024 de 56.6 millones de dólares. Además, el año pasado, por primera vez desde su reestatización, la empresa no recibió transferencias del Estado Nacional. En contraste, hasta la llegada de este gobierno, la compañía le costó a los argentinos más de 8.000 millones de dólares. Gracias a su saneamiento, la empresa ahora puede incorporar nuevas aeronaves para mejorar su servicio. Procedimiento de mediación prejudicial en materia de salud. Hoy quiero contarles un caso paradigmático. La implementación del procedimiento de mediación prejudicial en materia de salud, más conocido como PROMESA. Este mecanismo, en simples palabras, implica una instancia de mediación entre los usuarios y las obras sociales, prepagas o entidades de seguro nacional de salud para resolver los conflictos de manera rápida, ágil y efectiva, sin necesidad de ir a juicio. Durante mucho tiempo, los reclamos contra obras sociales y prepagas solo podían resolverse por la vía judicial. Eso generaba un doble problema. Por un lado, obligaba a los ciudadanos a afrontar procesos largos y costosos con trámites, presentaciones, visitas a oficinas públicas y honorarios profesionales para resolver cuestiones vinculadas con su salud. Por el otro, saturaba la justicia con miles de expedientes que demoraban años en resolverse. Los números reflejan con claridad esa realidad. Entre 2011 y 2018, los amparos en materia de salud pasaron de 1.130 a 5.474 causas en apenas 7 años. Se quintuplicaron. Y la situación siguió agravándose. En 2024, la cantidad de acciones judiciales contra los agentes de seguro de salud fueron 10.840, casi el doble que en 2018. Está en marcha de PROMESA. En septiembre de 2025, más del 40% de las disputas que habrían derivado en amparos judiciales costosos y lentos se resolvieron por la vía consensuada. Además, el programa demostró una gran efectividad en áreas críticas donde la gente necesita soluciones urgentes. En el caso, por ejemplo, de los reclamos sobre coberturas y prestaciones médicas o en discapacidad, donde casi el 50% de las mediaciones hoy evitan la vía judicial. Esto significa una resolución de conflictos más veloz que redunda en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. El promedio de resolución de los casos por esta vía es de 17 días. Como resultado, PROMESA se consolida como una alternativa cada vez más elegida. La cantidad de casos mensuales resueltos por esta vía pasó de un promedio 26 por mes en 2025 a más de 80 por mes hacia mediados de este año. Esto se suma a otras medidas que el gobierno ya ha tomado para mejorar la relación de los ciudadanos con los servicios de salud. Libertad de elección, a partir del Decreto de Necesidad de Urgencia 70 de 2023, los beneficiarios pueden elegir libremente su obra social o prepaga sin la obligación de permanecer un año en la entidad que les corresponde por su actividad. Fin de la triangulación, se eliminó la intermediación entre obras sociales y prepagas de los aportes de los usuarios. Ahora van directo a la gente del seguro de salud, evitando triangulaciones y garantizando mayor transparencia. Devoluciones de aportes. Se derogó el artículo 12 de la resolución 2400 de 2023 de la Superintendencia de Servicios de Salud, que permitía a las prepagas quedarse con el excedente de los aportes de los trabajadores. Gracias a esta derogación, miles de millones de pesos regresaron a manos de 1.800.000 contribuyentes. Para este gobierno es fundamental facilitarle cada día más la vida a los ciudadanos. Durante años, distintos gobiernos fueron acumulando capas y capas de burocracia que solo significaron una pérdida innecesaria de tiempo y dinero para la gente. Por eso, desde el primer día, trabajamos en erradicar todo proceso que entorpezca la vida cotidiana y la puesta en marcha de PROMESA va en esta línea. Nuevo protocolo de bienestar animal para los perros de las Fuerzas Federales de Seguridad. La República Argentina aprueba el primer protocolo de bienestar animal para los canes pertenecientes a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en nuestro país. Esto significa que, de ahora en adelante, los integrantes de las Fuerzas del Orden deberán cumplir con criterios uniformes de cuidado, manejo y protección de los animales, de apoyo profesional, reconociendo así su derecho a una vida digna. Además, fija principios e indicadores como salud, comportamiento y vínculo humano-animal para evaluar y controlar su efectivo cumplimiento. Los perros de la policía cumplen un rol fundamental en el trabajo diario de las fuerzas. Todos los días, un total de 858 perros realizan diversas tareas que permiten velar por la seguridad de todos los argentinos, como detección de narcóticos, detección de explosivos, rastreo y rescate de personas con vida, búsqueda de restos humanos y control de disturbios, entre otros. Ellos merecen un cuidado y acompañamiento a la altura del servicio que le están brindando a los argentinos. Gracias a este trabajo de la División de Canes, el año pasado Argentina logró un récord histórico de incautaciones de cocaína con un total de 13.476 kilos. También es de detectar el papel del perro BART, perteneciente a la agrupación de perros de guerra de las Fuerzas Armadas, quien logró rescatar con vida de entre los escombros a dos niños venezolanos tras el terremoto ocurrido en Caracas en el marco de una misión especial. Estas son solo algunas de las hazañas que protagonizan los escuadrones de canes de nuestras fuerzas. Pasamos a vacunación antigripal. Queremos compartirles que este año hay más personas inmunizadas contra la gripe que en 2025 y más dosis aplicadas que en la misma semana del año pasado, con mejores niveles de cobertura en los grupos priorizados. En total, son 5.683.310 dosis aplicadas en 2025, contra 6.019.498 en la presente campaña, lo que presenta una variación del 5,9%. Esto es el resultado del trabajo coordinado del Ministerio de Salud con las provincias, que son las encargadas de la aplicación de las dosis en la población objetivo. Personas mayores, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, personal de salud y personas con factores de riesgo. Nación adquiere las vacunas y se encarga de la logística. Luego las provincias son las responsables de aplicar las dosis a la población. Este año se aplicaron más cantidad de vacunas tras adelantarse 3 semanas la campaña de vacunación. Esto se suma al importante avance en la cobertura de las 5 vacunas principales del calendario 2025 respecto al año anterior. BCG, 6.4 puntos porcentuales. Hepatitis B neonatal, más 9 puntos porcentuales. Quíntuple, primera dosis, más 6.9 porcentuales. IPV, primera dosis, más 6 puntos porcentuales. Neumococo, primera dosis, más 5.6 puntos porcentuales, ¿no? Son los incrementos. Además, estas 5 vacunas ya superan el 90% de cobertura de su población objetivo. BCG, 93,5%, hepatitis B neonatal, 92%, quíntuple, primera dosis, 91,6%, IPV, poliomielitis, primera dosis, 91,3%, neumococo, primera dosis, 90,1%. Por esta razón, quienes afirman que este gobierno no cumple con el calendario nacional de vacunación, falta a la verdad. Los datos demuestran lo contrario. El calendario se sostiene y la adquisición y distribución de las vacunas están garantizadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Pasamos a este tema de Starlink en ACOM. Este es un tema que el presidente Javier Milei mencionó en la sociedad rural, en el evento del día domingo. Queremos ampliar un poco la información que se ofreció allí porque creemos que es de enorme relevancia. Bueno, con frecuencia el presidente Javier Milei agradece a Elon Musk por sus innovaciones como Starlink, que ha permitido que desde cada rincón de la Argentina las personas se puedan conectar a Internet. En relación con esto, hoy damos un paso histórico para reducir la brecha digital en la Argentina. Gracias a un trabajo conjunto entre ENACOM y Starlink, vamos a llevar Internet satelital de alta velocidad a 6.000 escuelas rurales y zonas aisladas de todo el país, muchas de las cuales hoy tienen una conectividad muy limitada o directamente no cuentan con acceso a Internet. Esto significa que cientos de miles de estudiantes y docentes, tanto de escuelas estatales como de escuelas privadas de cuota cero, van a poder acceder a herramientas digitales, contenidos educativos y nuevas oportunidades de aprendizaje sin que el lugar donde viven sea un obstáculo. El proyecto se apoya en un modelo de cooperación entre el sector público y el privado. Starlink realizará un aporte de 6.000 kits completos de conectividad satelital, incluyendo los equipos, los accesorios, la logística y 2 años de servicio de Internet prioritario de ultrabaja latencia con capacidad de hasta 5 terabytes de consumo por establecimiento. Esta contribución representa una inversión cercana a los 10 millones de dólares. Por su parte, el Fondo del Servicio Universal, administrado por ENACOM, aportará alrededor de 12 millones de dólares para financiar el tercer año de servicio, la instalación de los equipos, el soporte técnico y el monitoreo de toda la red. En conjunto, el proyecto moviliza una inversión de aproximadamente 22 millones de dólares. La implementación se realizará en coordinación con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que trabajará junto a las provincias y los municipios para identificar y georreferenciar cada establecimiento educativo que será incorporado al programa. El objetivo es simple, pero transformador. Que ningún estudiante quede aislado por falta de conectividad. Queremos que la tecnología llegue hasta el último rincón del país y que todos los chicos tengan las mismas oportunidades para aprender, crecer y desarrollar su futuro, sin importar dónde hayan nacido. Pasando a la gestión del Ministerio de Defensa, seguimos trabajando en revalorizar a nuestras Fuerzas Armadas. En este sentido, me complace, en 16 años, las Fuerzas Armadas Argentinas conducirán las operaciones especiales del Panamax. Se trata de un ejercicio conjunto donde fuerzas de distintos países del continente americano se exponen a situaciones de alta complejidad para perfeccionar sus respuestas frente a amenazas transnacionales, sabotajes, ataques cibernéticos y acciones contra infraestructuras estratégicas. Además, los agentes ejercitan la toma de decisiones en escenarios de extrema presión y condiciones adversas. El ejercicio está organizado en 4 componentes: terrestre, naval, aéreo y de operaciones especiales. Los 3 primeros se realizan de manera virtual desde los Estados Unidos, mientras que el componente de operaciones especiales tendrá lugar en el terreno físico en Panamá. La Argentina tendrá a su cargo la conducción conjunta de este componente, integrado por fuerzas especiales de distintas naciones. Para tomar dimensión de la complejidad de estos ejercicios, uno de ellos simula un ataque a la cadena de suministros y de operaciones del Canal de Panamá, ante el cual los agentes deben planificar y ejecutar su defensa mediante incursiones en helicóptero, operaciones en barcos sobre la costa del Pacífico y asaltos a objetivos, tanto en la selva como en la costa. Este es un testimonio más de la revalorización de las Fuerzas Armadas en esta gestión. Durante décadas, las fuerzas fueron despreciadas material y simbólicamente por parte de la política. Las despreciaron en su rol constitucional, en materia salarial y en materia de equipamiento. Una situación trágica que estamos revirtiendo. Panamax tiene como antecedente el ejercicio Daga Atlántica, el primero entre las Fuerzas Especiales de Argentina y estadounidense, una de las Fuerzas Especiales más prestigiosas del mundo. La actividad se realizó en el mes de junio en distintos puntos del país e involucró a más de 350 efectivos. Además, la Armada Argentina realizó el ejercicio PASEX, mediante el cual el destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales se integraron a la flota del portaaviones nuclear USS Nimitz de Estados Unidos. Además, como ya hemos comentado, ya se adquirieron 24 aviones cazas F-16, de los cuales los primeros 6 llegaron en diciembre de 2025, 4 aviones de patrulla marítima P-3C Orion y blindados 8x8 Striker, con los primeros 8 ya entregados, y las Fuerzas Armadas ya cuentan con el plan ARMA, mediante el cual el 10% de lo recaudado por las privatizaciones se va a destinar a financiar la compra de equipamiento militar. Esto es el reflejo del liderazgo argentino en la región, en todas sus áreas. En materia de defensa, estamos volviendo a tener protagonismo a partir del liderazgo en el Panamax. En materia de seguridad nacional, hemos recibido el reconocimiento de la CIA estadounidense por haber creado el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo modelo en la región para prevenir el crimen organizado. En relaciones internacionales, el país ha sido uno de los principales impulsores de un Mercosur abierto al comercio que se cristalizó con la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea. En materia de desregulación, Tiempo después de la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el gobierno estadounidense creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el cual comparte la tarea de eliminar burocracia innecesaria. La única forma de hacernos respetar en el concierto de las naciones es volviendo a ser una nación rica y respetada en el mundo. Ahora sí, escuchamos sus preguntas. Respetemos las reglas acordadas. Recuerden que es una pregunta para cada periodista. De aquí en más, si hacen más de una pregunta, les responderemos solo una.